A veces pues le culpamos a él de que las cosas parece que no nos escucha. Llevo mucho tiempo pidiéndole esto y no me escucha. Y estoy poniendo confianza en el Señor y no. Parece como que no me escucha. ¿Qué es lo que pasa? Voy a leer de Luisa Picarreta lo que el Señor le dice. Le dice: hija mía, mientras el alma, o sea, la persona, está en la actitud de hacer las cosas bien, la gracia está con ella y da vida a todo su obrar. Si después este alma se pone indiferente, se aburre un poco de hacer el bien y empieza a hacer el mal, la gracia se retira. Cuando culpamos al Señor porque no nos da aquello que le estamos pidiendo, es verdad que Él sabe en el momento que no lo tiene que dar, porque al menos son cosas buenas. Pero Él sabe, por el bien nuestro y por el bien de los demás, que no es el momento, no está la persona preparada. O bien no lo va a valorar, o bien no lo va a cuidar. Bien. Pero dice aquí que cuando nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas bien, cuando llega en nuestra vida el momento de decir: quiero hacer las cosas bien, quiero hacerlo bien. A mí me decía una hermana que llegó un momento que dijo: no quiero mentir más. No quiero mentir más. Porque había usado la mentira continuamente. Ya era por norma. Por norma. Porque parecía que había hecho un pacto de no decir la verdad. De nada, cosas tontas. Y llegó un momento de gracia que el Señor le hizo ver que ese no era el camino. Y dijo: aquí se termina el camino. Cuando nosotros llegamos a ese momento, el Señor nos da la gracia. ¿Qué es la gracia? Voy a explicar lo que es la gracia. En el numeral 1997 del Catecismo dice: la gracia es una participación en la vida de Dios. La gracia es que Dios te participa su vida. Nosotros tenemos una vida humana, con una voluntad humana, con decisiones humanas, siempre barriendo para adentro. Pero cuando participamos de Dios, ya vemos las cosas como Dios. Vemos las cosas como Dios, vemos a lo mejor lo que le estamos pidiendo que no es el momento. Empezamos a entender cómo Él nos ha estado cuidando toda la vida. Empezamos a ver muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos participando de la mente de Dios, de los sentimientos de Dios. Esa es la gracia. Dice que todos los actos nuestros, a partir de ahí, lo hace Dios en nosotros. Eso, la gracia pertenece no al ámbito humano, sino al ámbito divino. O sea, que la gracia es que se ha metido la divinidad dentro de nosotros, ha tocado nuestra mente y empezamos a entender. Dice que Adán y Eva lo entendían todo. No había que explicarle nada, lo entendían todo, tanto los astros como las plantas, como el por qué vivían, lo sabían todo. No tenían que ir a ningún sitio que se lo explicaran. Entonces, cuando libremente dejamos desear que se obre bien en nuestra vida, el Señor hace en nosotros su habitación. Él viene y habita en nosotros. Pero cuando, dice aquí la palabra, o sea, el escrito, dice, pero después, si se vuelve indiferente, empieza a decir, bueno, tampoco, esta tonterilla no tiene importancia. Tampoco esto no es. Tampoco es tan malo hacer esto. Empezamos a darle rienda suelta a la carne, o incluso ya llegamos a hacer cosas malas. Empezamos a odiar, a tener rencor, a no perdonar. Eso ya nos lleva, empieza a oscurecerse la mente. Vienen otros pecados, como en los celos. Los celos vienen en una mente perturbada y oscurecida, porque tenemos ya miedo a perder al ser que queremos. El miedo, dice la palabra, miedo es falta de reflexión. De reflexión en la palabra. Porque si nosotros leemos la palabra nos dice que no tengamos miedo a nada. A nada. Porque Él nos basta. Con Él nos basta. Con Él tendremos el pan de cada día. Con Él tendremos hasta los deseos que tenemos y que Él ve que son buenos y que es el momento. Lo tenemos todo. Tenemos la paz, que es lo más grande, porque la paz es lo más grande. El mundo está inquieto, está angustiado. Está con la música para no escuchar lo que hay dentro de él, para no escuchar que está vacío, para no escuchar que está triste, para no escuchar que no tiene sentido tu vida, para no escuchar cómo estás. Entonces ponemos la música alta. ¿Para qué? Para no escuchar que Dios habla en nuestro corazón. Dice que de esta manera la gracia se retira. En el siguiente, que esto es de octubre 23 de 1908, dice, hija mía, toda la ciencia divina contiene el resto obrar. Antes hemos hablado del obrar bien. Y el resto obrar es lo mismo, es obrar bien. Dios es resto, Dios es bueno, Dios es consecuente con lo que dice. Dice, la ciencia divina se contiene en el resto obrar, porque los restos, en los restos se contiene todo lo bello, todo lo bueno. Todo se encuentra ahí. Se encuentra el orden, la utilidad, la belleza, la maestría. Por tanto, un trabajo es bueno por cuanto es ordenado. Desde las cosas más grandes hasta las pequeñas, yo las he hecho todas ordenadas. Y todas sirven para una finalidad. Y porque tienen la fuente de mi resto obrar. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, entra el orden en nuestra mente, entra el orden en nuestra casa, entra el orden en nuestra economía. Porque es que todo tiene que estar en orden. Todo. Porque el dinero que nos entra nos lo está dando el Señor. Sí, lo estamos trabajando porque nos da la habilidad. Si el Señor no te hubiera dado habilidad para hacer eso, no lo haría. Hay personas que no tienen habilidad para una cosa y a ti te la ha dado. No es fruto tuyo. ¿Dónde has aprendido eso? ¿De dónde te ha venido el arte para eso? Es como el arte del cante flamenco o el baile. Se dice, es que tiene arte esta persona. Eso viene con la persona. Viene con la persona. Es que niños pequeños tienen el arte ya en su cuerpo. ¿Quién le ha dado eso? Es Dios. Entonces, si tú, el dinero que entra en tu casa es fruto de Dios. Porque te ha dado el arte de hacer eso. Entonces tiene que haber orden en la economía, orden en la casa. Que cuando alguien entre en la casa, diga, qué gusto está aquí. Da gusto estar en esta casa. Está todo en su sitio, de ahí se respira paz. ¿No habéis entrado nunca en una casa y habéis tenido ganas de salir? Porque es que no hay orden, no hay paz. Entonces el Señor nos está diciendo que nos da la oportunidad, porque mira, la gracia la recibimos en el bautismo. La gracia es esa participación de Dios, nos la dio en el bautismo. Pero si se queda así, de pequeñita, pues nosotros vamos creciendo. Todo tiene que crecer en nosotros. La gracia tiene que crecer en nosotros. También tiene que crecer. Pues si no somos unos monstruitos, hemos crecido en fuerza, hemos crecido en inteligencia, y la gracia no la hemos hecho crecer. ¿Cómo se crece la gracia? Con la palabra, con la oración, con el deseo de Dios. Porque Dios, con esa gracia, siempre te está poniendo oportunidad de decir, lo que me están diciendo tiene razón. Voy ya a doblar mi brazo. Voy a decir sí, porque tiene razón. Entonces, ese obrar bien es decirle, sí, Señor, quiero lo que tú quieres. Quiero hacer las cosas bien. Y yo creo que en nuestra vida, hasta ahora, vamos a poner ahora en la situación que estamos, seguro que hay algo que tú dices, esto todavía no está bien. Esto tendría que estar de otra manera. Puede ser a lo mejor la desconfianza, la soledad, el juicio, la envidia, los celos. Que sí estoy creciendo en conocimiento, pero todavía sigo siendo envidioso o envidiosa. Ah, yo no sé, ¿y cómo puedo ser envidioso? Pues sí, eres envidioso. Sí, porque quiere lo que tiene el otro. Tú eres otra historia. Quiere lo que tiene el otro. O somos celosos. Estamos ahí. Esto es mío. O sea, nos da las cosas y las personas para que las disfrutemos, para que seamos felices, pero no para poseerlas, porque todo es de Dios. Las personas, las cosas, nuestros bienes, todo es de Dios. Y cuando nosotros le decimos sí a empezar a vivir bien, la gracia, todo empieza a funcionar bien. Pero no quiere decir que todo tiene que salir como tú querías. Ay, ya estoy en la gracia, ya me tiene que salir todo como yo quiero. No, es que cuando el Señor no te da algo, tú estás entendiendo, pues ya la gracia te está haciendo entender que el Señor es bueno. Y si no te lo da, es por algo. Es porque te tiene que hacer crecer en algo. O quiere que tú llegues a un punto. Entonces Él lo hace todo bien. Cuando tenemos la gracia, ya no juzgamos a Dios. Ya no nos enfadamos con Dios. La gracia santificante es que nos hace santos. Cuando empezamos a pensar como Dios, nos hace santos. Mira, lo que si ojalá estuviéramos viviendo en la divina voluntad, pero lo que queremos seguir en la divina voluntad y vamos ahí conociendo a Dios y todo eso, Él llega a ser uno en nosotros de manera que ya nada nos hace daño, nada nos enfada. Y no me ha salido esto, bueno, será porque Dios no ha querido, será por otra cosa. ¿Y qué pasa con esto? Pues que Él está tan metido en nosotros que cuando nos muramos, Él dice, yo no tengo necesidad de ir al purgatorio. Si yo vivo en ti, ¿cómo vas a ir al purgatorio? Si soy yo no tengo necesidad de ir. Porque es Él viviendo en nosotros. Porque nos hace santo. La gracia santificante es un regalo de Dios que nos dispone a desear lo santo. Si tú estás deseando lo bueno, si tú estás diciendo, sí, esta tarde, pues en esto que lo estoy haciendo mal, quiero cambiar. Si tú estás llegando a ese punto, es porque te estás dando hoy más de la gracia santificante. Porque dice que el disponernos a desear lo recto y lo bueno, es porque Él en ese momento te la está dando y tú la estás cogiendo. Te está divinizando, te está haciendo una mente divina. La gracia santificante nos hace subir de categoría. Mira que hoy esta persona que tiene estudios, tiene todo, hasta, bueno, todo. No quiero puntualizar, pero sí, es que mira, es que esta persona es muy importante, ¿sabes? Porque es que mira, es médico. Es, ¿qué te digo yo? Es un abogado. Uy, es un arquitecto. Y se le da una importancia. Y dice el catecismo que la gracia santificante nos hace subir de categoría. Nos hace subir de categoría. Aunque tenga nada más que, hasta sexto. Pues subes de categoría. Esa es la verdadera categoría. Porque te está dando su naturaleza. Porque todos los conocimientos que tengamos, de estudio, de habilidades, todo eso está en el plano humano. Como la voluntad nuestra es una voluntad humana. Es una voluntad hecha para la persona, para nuestro razonamiento. Pero cuando entramos en la divina voluntad, ya nuestra voluntad es divina. Y cuando nosotros aceptamos la gracia, que puede ser también la gracia de decir, Señor, esto que tú nos estás dando, esto es la divina voluntad, yo la quiero. Es que te está dando luz para decir, esto es un chollo, esto es lo mejor que te puede dar. En ese momento que tú estás llegando a esa conclusión, es porque te está dando la gracia para ver eso. Entonces, te está dando su naturaleza, te está dando su mente. Te está dando una vida sobrenatural. Es como si te inyectan en las venas, ahora te den un chute ahí, de la sangre de otra persona. Una transfusión. Mi hermano le tuvieron que hacer una transfusión. Y conocí a una compañera del trabajo que tenía el mismo tipo de sangre que él. Y era una persona muy sana, con la cabeza muy bien amueblada. Dice, yo no me quiero meter sangre que sea de una persona que no sabe yo y a veces se me mete en la cabeza cosas. Él dijo, ¿tú quieres aportar la sangre tuya para mi operación? Dijo, sí. Y se la pusieron, la sangre. Y él, desde ese día, le dice, hermana. Me dice, mi hermana. Y se está refiriendo a ella. ¿Por qué? Porque él lleva la sangre de esa persona también. Entonces, la gracia es como si nos metieran una transfusión y ya está funcionando en nosotros Dios. Es una cosa maravillosa. Es lo que más vale de este mundo. Y hemos dicho solo Dios. Es lo que más vale. La gracia es Dios. La gracia es Dios que se adapta a nosotros para que empezamos a entenderlo a Él. Porque Dios no puede entrar tal y como es, así, ¡pah! De golpe no estamos capacitados. Bueno, lo único que inutiliza la gracia es el pecado. Es cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. ¿Qué es el pecado? Ah, yo no robo, yo no mato, yo no me voy con otras mujeres que no sea mi mujer, no me voy con otro hombre que no sea mi marido. ¿Qué pecado tengo yo? Pues el vivir sin querer contar con Dios, el vivir decidiendo tú, el vivir, ¿qué te digo? Al margen de Dios. Ese es el pecado. Cuando no queremos perder, nos metemos todavía en otros pecados. Para no perder, tengo que hacer algo. Entonces te estás metiendo en el pecado. Para que no te engañen. Yo no quiero que me engañen. Entonces busca estrategia para que no te engañen y pecas. Para que, yo qué sé, ser el líder, el ser el gracioso del grupo, la graciosa, peca. Porque quieres coger el protagonismo. Quieres coger protagonismo. Y usa los dones que el Señor te ha dado de lo que sea, de chiste, de ser gracioso, vamos. Dios no te da los chistes, es que de ser gracioso, de cantar, de, y te haces el centro, el centro. Entonces te estás poniendo en el centro de todo el grupo, vamos. Cuando queremos llevar la razón, es que yo lo veo así. Como lo veo así, tiene que ser así. Eso es pecar también. Escucha al otro. A lo mejor tienes razón. Pero a lo mejor si te está poniendo eso para decir, bueno, pues, ¿vale? Si no puedes así, pues nada. Y después el Señor lo aclara todo. Luego lo aclara todo. Pero a lo mejor tienes que pasar por doblegarte. Entonces, que hay muchos pecados que nosotros no le damos la importancia de pecado. ¿Eh? El desorden en la casa, el desorden en la comida, el desorden en el dinero, todo eso es pecado, porque no está en el resto obrar del Señor. Claro, que tú vas a confesar y tú dices, mira usted, que es que no me administro bien. Bueno, hija, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues no tiene sed. No, no se le da importancia ya a las cosas. No, hija, eso te lo ha dado Dios, tienes que organizarte. No, se le quita importancia a muchas cosas. Entonces, el Señor nos está pidiendo hoy un obrar recto. Recto quiere decir como Dios manda, en todo. Para Dios es importante todo. Para Dios es importante tu trabajo. Para Dios es importante la comida que hoy estás haciendo. Para Dios es importante, porque te digo, la conversación que estás teniendo por teléfono. Todo. Entonces, cuando nosotros queremos obrar según Dios, es decir, Señor, habla por teléfono en mí. Que yo no diga, si me molesta algo, yo no diga nada, Señor. Que mejor cuelgue el teléfono y después llamo al rato. Y digo, el teléfono lo he tenido que colgar porque me estaba poniendo mal. Pero ya, a esa persona le hemos dado la visión de lo que hay que hacer, no pecar. Entonces, oye, pero es que más colga el teléfono. Sí, pues es preferible eso a decir lo que estaba pensando. Pero mira, ya le pedí perdón al Señor. ¿Eh? Todo es importante para el Señor. Entonces vamos a pedirle hoy que nuestra vida sea según Él, todas las decisiones, porque estamos tomando decisiones continuamente. Continuamente estamos tomando decisiones. Si me acuesto, si me levanto, si como, si no como, si qué pongo de comer, si no, todo. Que todas nuestras decisiones sean en Dios. Que todos nuestros actos sean en Dios. Señor, te decimos pues esto. Que queremos que nuestra vida sea según tú. Que seas tú en nosotros. Queremos decirte que este regalo que tú estás dando a esta comunidad, que estamos todos viviendo de estos escritos, que eres tú mismo hablando. Y tú quieres, Señor, fundirte en nosotros. Nosotros te pedimos que estemos fundidos en ti, que seas tú el que actúe en nosotros, que queremos salir de nuestros pecados, que queremos cortar y decir, basta, basta. Dile basta a lo que quieres que te quite el Señor ya. Basta, Señor. Tú ahora. Ahora te toca a ti. Te dejo que lo haga. Amén.